Gloria a Dios. ¿Qué dice la pantalla? ¿Lo puede ver? A ver, todos juntos, dice: el temor aprisiona la razón, mas la fe la liberta. Vamos de nuevo. El temor aprisiona la razón, mas la fe la liberta. Las personas que tienen algún tipo de temor en sus vidas, sin querer, empiezan a ser cautivos y los temores escapan a la lógica. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado cuando han sido pequeños que se imaginaban que del closet iba a salir un monstruo grande o que uno le iba a agarrar debajo de la cama? Cosas así. Y hermanos, el temor hace que las cosas reales se muevan un poquito, se cambien de dimensión, y hace que las cosas que son reales se vuelvan irreales, y las cosas que son irreales se vuelvan reales. Se pierde la percepción de la realidad. ¿Cuántos de ustedes, y no me digan, no quiero que lo digan, pero cuántos de ustedes ya siendo adultos en alguna oportunidad han sufrido un temor y han estado pendientes quizás de un ruido, pendientes de esto, pendientes de lo otro, y empieza la mente a trabajar y ya se imagina que afuera hay un ovni estacionado con 7 u 8 marcianos que te vienen a buscar? El temor aprisiona la razón y lleva a las personas a un mundo irreal. Ese mundo irreal lo produce el mismo diablo para atormentar tu vida. El diablo hace eso. La Biblia dice que no hemos recibido espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio es algo que se pierde cuando una persona está presa del temor. Las personas que están presas de un temor a veces no pueden controlar sus emociones y mucho menos pueden controlar siquiera sus músculos, y empiezan a temblar de miedo y empiezan a experimentar cosas que no son reales. El temor aprisiona la razón. El temor es algo que encadena de maneras muy terribles a las personas. El temor puede trabajar en muchas áreas, y hoy quiero hablarles de varias áreas en las cuales el temor puede trabajar afectando su vida. La Biblia dice, primera de Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que está en este mundo puede ser vencido por medio de la fe. Todas las cosas que se ven y las que no se ven son sostenidas y son vencidas muchas veces por medio de la fe, las cosas que tenemos que enfrentar. La misión del enemigo es hurtar, matar y destruir, según dice en Juan capítulo 10, en verso 10. Mas dice la Escritura también que el Hijo de Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando usted lee la Biblia y mira el trabajo de Satanás, si presta atención, dice que él vino a matar, él vino a destruir y él vino a hurtar. ¿Cómo puede hurtar muchas veces a las personas? Engañándolas. Él es un maestro del engaño. La Biblia le habla y le menciona como un mentiroso, padre de mentira. Lo menciona también en otros pasajes de maneras diferentes, y hasta se hace referencia al engañador. Satanás trabaja como un maestro de la estafa, engañando y estafando tu mente, haciendo que tu mente piense, imagine, viva y experimente cosas a veces que ni siquiera son reales. Algunos profesionales dicen que el 75% de los temores de las personas son cosas que nunca van a pasar. Los temores mantienen a las personas viviendo a veces en un momento de tensión, casi como si en cualquier momento inminente fuera a suceder una tragedia. Todo parece ser normal, pero siempre hay algo que le pone en alerta. Y la persona que vive así, en alerta, no puede ser feliz. Satanás le hurta la paz, le hurta la felicidad, le hurta la tranquilidad. El diablo vino a tratar de hurtar también tu confianza en el Señor, para que vivas una vida de temor y no una vida de dominio propio. Porque si vives una vida de fe y de dominio propio, entonces puedes vivir esperando las promesas, aún cuando hay ciertos antecedentes alrededor de tu vida que te pudieran poner en alerta. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6. Entonces, una persona, cuando se encuentra en temor, le cuesta ejercer fe. porque está creyendo lo que es irreal, o está creyendo las suposiciones que tiene en su mente, o está creyendo las evidencias incompletas, porque a veces el temor se nutre de evidencias incompletas o de experiencias que fueron en otro tiempo, en otro lugar y en otra persona, y que uno piensa que le van a pasar a uno. La Biblia, en una parábola, quiero que me acompañe, vamos a leer en Marcos capítulo 4, verso 19. Vamos a leer un poquitito del 18 y el 19. No voy a hablar de la parábola del sembrador, pero sí quiero que usted tome y preste atención a algo que el Señor Jesús menciona dentro de la parábola del sembrador, explicando cómo trabaja Satanás. Marcos capítulo 4, verso 19. Yo voy a leer un poquitito del 18. Más bien voy a leer todo el 18. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Y quiero que usted, por un momento, no quiero hablar sobre la palabra del sembrador, solo quiero destacar cómo trabaja Satanás. En aquellos que fueron sembrados entre espinos, trabaja de esta manera. Pero ¿sabe una cosa? También eso, esa forma de trabajar, él la aplica en otras áreas de la vida, en otras personas, aún en los que son buena tierra, aplica este mismo sistema de trabajo. Por favor, piensen esto como un sistema de trabajo de Satanás. Entonces, vamos al verso 18, dice: los que oyen la palabra, al final del verso 18, y dice el verso 19... pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Yo he estado hablando esta semana pasada, y la anterior, acerca de la prosperidad de Dios. Y estábamos hablando de las cinco áreas donde el Señor ha traído prosperidad a nuestra vida. El Señor ha traído prosperidad espiritual, el Señor ha traído prosperidad social, el Señor ha traído prosperidad mental, el Señor ha traído sobre nuestra vida prosperidad económica, y el Señor ha desarrollado sobre todos nosotros un grado de crecimiento en muchas de esas áreas. Había quedado esta semana pasada comprometido también con algunos de ustedes para continuar hablando acerca de las finanzas y acerca de lo que el diablo hace en nuestra economía, y quiero hablar acerca de cómo el temor trabaja en nosotros para que nosotros no podamos recibir las promesas de Dios. Entonces, volviendo al pasaje que decíamos recién, dice: los que oyen la palabra, verso 19, pero los afanes de este siglo. Piense en una persona que está luchando en cuanto a las finanzas y en cuanto a creerle a Dios, y las experiencias y las cosas reales que le tocan vivir. Entonces, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, y ahí está la palabra, dice, entran. ¿A dónde entran?
Corazón.
El corazón de la persona. ¿Qué es lo que entra entonces? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Otras cosas incluye otras cosas en general que las personas desean tener, aparte de riquezas. Entran. ¿Y qué pasa? Ahogan la palabra. La palabra de Dios también leíamos recién y decíamos que en Juan capítulo 10 dice que el diablo vino a matar, a destruir y a hurtar. ¿Cómo puede hurtar en una persona? ¿Cómo puede él ahogar la palabra? Mire, si yo agarro un balde y tomo algún ser vivo, digamos un gato, un perro, un canario, cualquier animal o ser vivo, y lo meto debajo del agua, lo puedo ahogar. Pero ¿cómo ahogo una palabra que es intangible? ¿Cómo ahogo una promesa? No la puedo sumergir porque no se ahoga. ¿Cómo puedo hacer para ahogar una palabra, una promesa, una esperanza del corazón? La mejor forma es hundirlo, no en un balde, sino en un corazón saturado de temor, saturado de dudas. No es agua, es temor. No es temor solamente infundado. A veces tiene que ver con cosas reales, sobredimensionadas. Con temores porque a alguien le pasó algo que uno cree que le puede pasar a uno. Porque uno piensa que pudiera suceder una desgracia. Y todos esos temores que a uno le tocan vivir y esas situaciones que le tocan vivir a uno, hacen que la persona llene su corazón de sus propias expectativas, algunas de ellas por supuesto negativas, llamadas temor. Entonces la palabra de Dios se ahoga ahí. El diablo ataca el corazón de la persona. Entonces dice, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa significa que no da fruto. Entonces el diablo llena el corazón, llena la mente de temor, llena la mente de la persona de dudas. Entonces la persona en ese momento actúa en consecuencia del temor y en consecuencia de la palabra, de las promesas, porque la promesa fue ahogada. Entonces se hace infructuosa. La persona no recibe aquello que espera. Entonces su temor se acrecenta porque ha creído más al temor que a la promesa de Dios. El temor es como una mala hierba que entra en un jardín. La mala hierba comienza a crecer y uno no sabe por qué. Y yo no lo sé, siempre me he preguntado por qué usted deja de regar un jardín y la mala hierba se fortalece y la mala hierba ahoga el resto de las plantas. Usted riega y la mala hierba aún crece más rápido. La mala hierba, las cosas malas tienen la capacidad de crecer a veces mucho más saludablemente que las cosas buenas. Usted no tiene que enseñarle a un niño muchas veces a hacer algo malo. Lo aprenden así de rápido. Usted no tiene que, como ser humano, al crecer, entrenarse mucho para hacer lo malo. Usted lo aprende rápido. Es más, a veces le sale naturalmente. La mala hierba crece rápido. Los temores crecen rápido. Las dudas crecen rápido. Lo malo siempre crece rápido. Usted envía una promesa por email a varios hermanos y pídale que la reenvíen. Y esa promesa probablemente no va a ser reenviada porque les da vergüenza. Envíe un chiste o algo que sea gracioso y le van a enviar a todos sus contactos. Lo malo siempre se extiende más rápido. Así somos. Esa es la naturaleza del corazón que tenemos. Y el diablo lo sabe. Entonces él trabaja en el corazón de las personas haciendo lo que hace y dice este pasaje. Él utiliza los afanes, utiliza cosas reales, sueños, anhelos que tienes, los deseos de cosas materiales, los deseos de logros personales, y empieza a trabajar de esa manera y empieza a llenar tu corazón y empiezan a ahogar poco a poco las promesas que descansaban en tu mente y en tu corazón, y la promesa no se cumple. El temor aprisiona la razón, más la fe la liberta. Cuando el temor es aprisionado, perdón, la mente es aprisionada por el temor, la persona no puede pensar. ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona en depresión? ¿Alguna persona en ansiedad? ¿Alguna persona que tenga ataques de pánico? No saben cómo mantener su postura, no pueden. Usted les habla de cosas lógicas y no las pueden razonar. Usted les pide que guarden la compostura y les dice, mira, esto va a pasar, esto es normal, o esto debe de manejarse de esta manera, y no pueden. Cuando el temor entra, la persona pierde todos los puntos de referencia. La persona pierde todo el contacto con la realidad y comienza a vivir una dualidad entre la realidad y la fantasía, y Satanás lo sabe. Por eso cuando los afanes y las cosas de esta vida, más las experiencias, más las suposiciones, se juntan en la mente, Satanás hace un cóctel que ahoga la promesa y la palabra que hay en tu corazón. Así trabaja Satanás. Los temores básicamente llevan a las personas a limitarse. Cuando las personas tienen temor, se limitan. Cuando una persona tiene temor a los accidentes, no viaja. Cuando la persona tiene temor a dar a luz, porque le da miedo el parto, no se embaraza. Cuando la persona tiene temor a que le vaya mal en los negocios, no quiere empezar un negocio por más talentos que tenga. Cuando la persona tiene temor a que le despidan, jamás pide un aumento. El temor limita. El temor al fracaso, el temor a la falla, el temor a la muerte, el temor a toda clase de situaciones, todas esas experiencias que la persona tiene, le limita. Ya he contado muchas veces la forma en que muchas veces los circos detienen a los elefantes, y es bastante curioso. Para detener usted a un mono, un chango, usted necesita una jaula y con sus buenos barrotes, porque la dobla. Ellos insisten hasta el cansancio. Usted a ciertas aves las pone en una jaula, aves de gran tamaño con un pico fuerte, y empiezan a morder el barrote, aunque no puedan, ellos lo intentan a ver si lo pueden cortar. Pero a los elefantes de pequeño les clavan una estaca en el suelo, una estaca que ciertamente es más fuerte que ellos cuando son cachorros, y le atan una cadena, y el elefante tira, y el elefante empuja, y el elefante jala, y el elefante empuja, y el animal suda, y el animal se cansa, y se duerme, y así hace cada día, hasta que llega un tiempo el animal acepta que la estaca es más fuerte que él, y el animal crece. Y este animal pequeño comienza a doblar, y luego a doblar, y luego a doblar su tamaño, y viene a ser un animal de gran tamaño, de un par de toneladas, que puede correr mucho más rápido que un hombre, hasta 40 kilómetros por hora puede correr. Tiene una fortaleza física para arrancar árboles, pero en su mente él recuerda que no puede sacar la estaca, entonces no lo intenta. El antecedente que tiene en su mente de impotencia le llevó a resignarse que esa estaca es más fuerte que él. Y muchas veces en nuestras vidas hemos pasado experiencias que nos han llevado a la conclusión de que hay estacas que no podemos mover. Entonces ya no lo intentamos. Entonces cuando viene el desafío de la palabra y te dice, esfuérzate, extiéndete, abre camino, créele al Señor, usted dice, no puedo. Porque ya lo probé en el pasado, la experiencia me dice que no puedo. Y tengo temor de intentarlo y fracasar. Y el diablo tiene a la persona siendo infructuosa la palabra por la experiencia pasada y por el temor al fracaso. Cuando una persona le cree al Señor y comienza a actuar en fe, la persona comienza a libertarse y a libertar la palabra en su vida. La Biblia dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La antítesis de esa palabra sería, ¿no te he dicho que si no creyeres no verás la gloria de Dios? Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que todo aquel que le busca crea que le hay. Primeramente necesitas creer que hay Dios para recibir lo que Dios da. No puedo esperar recibir de Dios lo que no creo, ni de un Dios al que no creo que existe. Entonces el diablo trabaja en esa forma para ahogar la palabra. Usted viene a casa llena de fe y se va a su casa, y en su casa escucha alguna situación, una conversación, le traen a memoria, y entonces la palabra es ahogada y usted dice, no se puede. Ya lo intenté. ¿Cuántos alguna vez en la vida dijeron, yo ya lo intenté? Levante su mano, diga, yo ya lo intenté. ¿Alguna vez? La Biblia nos dice, baste a cada día su propio mal. ¿Sabe qué significa? Que lo que te hizo fracasar ayer, no importa, mañana inténtalo de nuevo. Porque el día trae nuevas misericordias. Entonces lo que falló ayer, no quiere decir que va a fallar mañana. Pero el temor y la duda y el escepticismo que el diablo pone en tu corazón viene a ser la base del temor, la base de la duda, la base de la incertidumbre, y hace que, sumado a las experiencias pasadas, nazca el temor. El temor ata a la persona y la limita. Entonces ahí empieza lo que se conocen como ciclos: ciclos de pobreza, ciclos de tristeza, ciclos de dolor, ciclos de enfermedad, círculos viciosos que nunca se rompen. Porque la persona no hace absolutamente nada por salir de ese círculo. Entonces las historias se repiten y se repiten como la puerta de un hotel, esas puertas que usted las empuja, dan la vuelta y vuelve a entrar, y puede pasarse la vida dando vueltas si no toma la decisión de salir de esa puerta. El diablo te dice, no puedes. Ya entraste ahí y no puedes, vas a mantenerte toda la vida dando vueltas. Y la persona se mantiene atada y le da temor. Y cuando más tiempo pasa la persona atada, más temor le da. Porque las personas comienzan a tener seguridad en la situación inestable. Mire, una persona que estuvo en el hospital y que estuvo en una cama y que no podía levantarse, y se levanta y anda con bastón, para él el andar con bastón es una gran libertad, porque antes estaba en una cama. Pero no puede creer de que Dios le puede dar la sanidad total. Entonces dice, prefiero quedarme rengo con bastón que volver a la cama. Y si intento caminar bien y me caigo y vuelvo a la cama, mejor me quedo con bastón. Entonces el temor te ata y comienzas a vivir la vida caminando con bastón. En las finanzas es exactamente lo mismo. Las experiencias del pasado, las presunciones, las evidencias incompletas, las evidencias mal interpretadas, las experiencias ajenas, los temores proyectados de otras personas, te llevan a que pienses que tú no puedes llegar a hacerlo. Acá tenemos una hermana y quiero decirles que en unos días van a poder leer el testimonio. Hoy es su último domingo aquí porque ya regresa a su país. Estuvo con licencia, nuestra hermana Brandy. Para ustedes que no la ven, la hermana Brandy es azafata. ¿Cuántas veces a la semana vuelas, Brandy?
5 veces hasta 6.
De 5 a 6 veces a la semana. Y eso sería ya notable para personas como yo, que no me gusta volar. Pero es mucho más loable porque ella estuvo en el vuelo de Taca que se estrelló. Ella estaba dentro del avión. El avión que se cayó en el aeropuerto de Tegucigalpa. Y ella me contaba, me decía: pastor, cuando salí de mi licencia y me recuperé de las heridas y todo, y tuve que volver a volar, dice, me daba miedo. Y para poder superarlo, dice, me tuve que ir a la cabina y aterrizar sentada en uno de los asientos al costado de los observadores de los pilotos. ¿Y usted se puede imaginar aterrizar en el mismo aeropuerto donde te estrellaste un poco de tiempo atrás? Sabiendo que en ese accidente murieron 5 personas, entre ellos estaba el piloto, o sea, en la cabina donde ella iba sentada. Es terrible, pero no se pueden vencer los temores si no se enfrentan. No se pueden vencer las limitaciones si no se deciden romper. Pero la razón te traiciona cuando la razón es aprisionada por los temores. Los temores te dicen, tú ya no vas a poder hacer eso nunca más. Y ahí te aprisiona y te pasas la vida sin avanzar. El temor a que algo salga mal, el temor al fracaso, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al dolor. La Escritura se cumple en las finanzas cuando dice, los afanes entran a la vida, luego entran el engaño de las riquezas, luego las codicias de otras cosas y hacen infructuosa la palabra. Cuando nosotros descubrimos eso y logramos sacar y drenar de nuestra vida todas las falsas suposiciones y los temores, entonces nuestra vida financiera es libertada porque comenzamos a creerle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Cuando usted es una persona que logra vencer temores en muchas áreas de su vida, tarde que temprano también va a enfrentarse a los temores financieros. Y en los temores financieros encontramos algo duro. Con el 100% a veces no alcanza. Y la palabra de Dios te dice que le des al Señor lo que es del Señor. Es decir, el diezmo, las ofrendas. Entonces cuando tienes que sacar ya el 10%, te queda el 90%. Y si con el 100 no te alcanzaba, entonces con el 90 piensas que no te va a alcanzar. Entonces el temor a que no te alcance también trabaja en esa área. Entonces tú no das al Señor porque dices, me va a faltar. Entonces como dices, me va a faltar, el temor hace infructuosa la palabra. Porque la Biblia no bendice al que no da, bendice al dador alegre, dice la Escritura. Dice, al que da con liberalidad, el Señor le da más. Dice que aquel que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces cuando nosotros estamos entendiendo que Dios me va a bendecir en la salud, me va a bendecir en todas las áreas y me va a prosperar, en las finanzas hay un acto de fe que tengo que hacer. Y ese acto de fe es fácil. Saca el 10% de lo que ganas y dáselo al Señor. Pero el diablo dice, te va a faltar. Entonces entra la duda, ahoga la palabra, escuchas la duda, no das, se hace infructuosa la palabra. Entonces estás en un círculo financiero que no puedes salir. El temor ataca y trabaja en todas las áreas y en las finanzas mayormente. Porque si yo digo, Señor, yo creo que tú me vas a proveer, entonces tengo que creer en un Dios poderoso. Pero Dios me dice, ok, a ver, ¿en serio me crees? ¿En serio crees que yo puedo prosperarte? Sí, Señor, yo creo. Pues dame el 10%. Ay, no, me va a faltar. Entonces no me crees. Entonces no me crees. No, Señor, si yo te creo, pues da el 10%. Pues no te creo. ¿Y si me falta? El temor a que te falte hace que sea infructuosa la palabra. Por eso el Señor dice, en ese único lugar en la Biblia, dice, probadme ahora en esto. Porque en muchas otras áreas No hace falta que tú pruebes a Dios. De hecho, cuando Satanás quiso que el Señor Jesús tentara y probara a Dios, le dijo, tírate porque enviará sus ángeles para que te detengan. Y él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que Él me va a cuidar. No hace falta que me tire. No hace falta que haga una obra de fe de tirarme para que Él me sostenga. Solamente en lo financiero el Señor habla. Por eso decíamos que los temores llevan a la gente a limitarse. El temor hace que tú mismo te limites. Hay gente que tiene mucha fe, pero tiene temor. Entonces, es necesario destruir los temores. Y los temores no se destruyen con puras evidencias. Las evidencias pueden ayudar. Los temores solo se destruyen con fe. Noé tenía todos los antecedentes. Jamás había habido un diluvio. Nunca. Jamás hubo un diluvio en el área y no hay registro de lluvias. Algunos comentaristas dicen que todavía no había llovido. Yo no lo sé, la Biblia no es un libro de ciencias, ni es un libro de hidrología, ni es un libro de geología, así que no sé si había llovido. Pero sí sé una cosa, la Biblia dice que ese fue el primer y único diluvio que hubo. Y le dijo a un hombre, ve y construye un arca. El temor al ridículo, imagínate que empiezas a construir un arca. Y la gente pregunta, ¿y dónde vive Noé? Dice, mira, busca un barco grande, hay un viejo loco que hace 100 años que está construyendo el barco con su familia, ese es Noé. Un barco en el desierto, hermanos. Invierte tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero en construir un barco lejos del océano. Eso es lo que le dijo el Señor que hiciera. Invierte tu tiempo, tu prestigio, invierte tu conocimiento que tengas de carpintería. Invierte todo lo que tengas en construir un arca porque voy a inundar la tierra. Señor, ¿qué es inundar? Nunca he visto una inundación. Pues tú construye el arca y ya vas a ver. El Señor le manda a hacer algo por fe, pero yo estoy seguro que en el corazón de Él también habrán empezado a haber temores. ¿Usted se imagina el rechazo social? Porque la Biblia dice que todos por pecadores y porque no quisieron hacerle caso, no se subieron y solo 8 personas se subieron al arca. Abel honra financieramente a Dios cuando empieza a traer ofrenda al Señor y muestra su amor a Dios trayéndole ofrenda, y su hermano Caín muestra su falta de fe buscando lo peor para darle a Dios. Ahí podemos ver cómo las personas en la inversión que hacen de tiempo, de esfuerzo y de dinero están mostrando cuánto creen al Señor. Por eso decimos que la fe sin obra es muerta. Usted puede gritar a los cuatro vientos que le cree a Dios, que Dios prospera, pero si usted no diezma y usted no ofrenda, usted no cree. Usted puede gritar a los cuatro vientos que es libre, pero si usted tiene montones de temores en su corazón y deja que las evidencias falsas o incompletas aún de la vida gobierne su mente, entonces usted tiene una mente aprisionada y usted no es completamente libre. Abraham, cuando nosotros vemos lo que hizo, uno puede pensar, bueno, fue fácil, el Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, y él se llevó a los criados, se llevó a los hijos, la esposa, y se llevó la poca o mucha ganado que tuviera. Ahora, para nosotros no sería muy extraño, mi esposa y yo nos fuimos de nuestra tierra y nuestra parentela. Acá nuestros hermanos también de misioneros, y varios que tenemos aquí, incluida nuestra hermana Sagastume y su esposo, fueron de misioneros y dejaron su tierra y su parentela. Y algunos de ustedes, para venir de su país acá de inmigrante, dejaron su tierra y su parentela. Y está bien, pero no somos comparables con Abraham, porque en aquel tiempo, y hasta el día de hoy, usted puede ver cómo los de Medio Oriente luchan por su tierra. La tierra tiene un arraigo muy importante en la gente de Medio Oriente. Cuando tenemos una sociedad patriarcal como la que vivía Abraham, el estar en una sociedad patriarcal, irte de la parentela, es pasar a ser nadie. Es pasar a ser nadie. Le dijo, mira, conviértete en nadie, vete de tu tierra. Cuando hablaban de las personas, mencionaban su nombre y su territorio. Decían, Abraham de Ur. Está diciendo, borra tu identidad, renuncia a todo lo que vas a hacer. Y ve, ¿a dónde, Señor? A la tierra que te mostraré. Dejarlo todo por un lugar desconocido y venir y decirle a tu esposa y a tus hijos, a tus criados, nos vamos. ¿A dónde? No sé. Renuncia a todo lo material y créeme. Por eso viene a ser el padre de la fe, porque a él renunció a todo. Luego Dios le habla y le dice que va a dar un hijo. Él se llamaba padre exaltado, Abraham. Dios le habla y le dice, ahora te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes, padre de mucha gente, padre de muchos pueblos. Y a la mujer, el nombre de ella significa princesa. Y luego risa. Entonces yo me lo imagino llegando y diciéndole a los criados y a la esposa y a todos, ¿saben qué? Nos vamos. ¿A dónde? No sé. Y ahí salen hacia no sé. No hay mapas a no sé, ¿sabían? A no sé. Vamos caminando hacia no sé. Y a mitad de camino se cambia el nombre. Y viene y le dice a todos, ¿saben qué? Ya no me digan más Abraham, díganme Abraham. Y ellos entendían qué significaba. Y dice, padre de muchos pueblos y mucha gente, estaban solos en el desierto, rumbo a ninguna parte y no tenía hijo. ¿Entiende lo que es la fe? Y la mujer le dijo, ja, ja, ja. A mi edad he venido a tener hijos, sí, cómo no. La Biblia registra que se rió. Y cómo no era para reírse, ¿verdad? Haber dicho, el viejito ya tiene aterosclerosis. El viejito está gagá. Y no como la Lady Gaga. ¿Qué le pasa a este hombre? Y de repente, de un tiempo, resulta embarazada. Y la viejita da a luz, ya llegando casi a los 90 y tantos años. Cuando ya el hijo crece, ahora Abraham se lo lleva para matarlo, porque Dios, que no pide sacrificios humanos, le pide el hijo. Entiende, la fe sin obras es muerta. Cualquiera de nosotros, del momento que recibimos la palabra, que dijo, vete a tu tierra y tu parentela, habríamos empezado a decirle la razón. No, porque estoy en una sociedad patriarcal. No, porque paso a ser don nadie. No por esto, no por lo otro. Y a mitad de camino, cuando viene la palabra de que el Señor nos va a dar una descendencia, habríamos pensado que estamos delirando por el sol del desierto, la razón habría comenzado a picarnos y a decirnos que estamos equivocados. Y después de esperar tantos años, me empezaría la duda, ¿y me habré equivocado? ¿Será de Dios? Acá en el medio del desierto, viviendo en tiendas, como extranjero. Y cuando nace su hijo, dice, bueno, al fin ya está todo, Dios me prometió que me va a dar una descendencia como las estrellas del cielo, viene la voz y le dice, dame tu hijo. Señor, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando, Señor? Me estás sacando, me estás haciendo gastar la vida, me das el hijo crece. Cuando dentro de poco tiempo voy a ver que empiezan a dar a familia y a multiplicarse y empezar a cumplirse, que soy padre de muchos pueblos, me dice que lo mate. ¿Estás jugando conmigo, Dios? Ese es el razonamiento de una persona que escucha a Satanás. Porque las evidencias, las cosas de la lógica que atacan la mente y el intelecto y la razón, van en contra de la fe. Por eso la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, cuando usted se encuentra en cualquier ámbito, y específicamente hoy estamos hablando y destacando lo financiero, si usted piensa de esa manera, usted nunca va a ver las promesas cumplidas en su vida. Usted se va a cansar de reprender al diablo, pero en las finanzas no se trata de reprender. Porque Malaquías, dice la Biblia, reprenderé por vosotros. Es el único pasaje en donde Dios mismo reprende por nosotros. En Malaquías. Entonces, Abraham renuncia a todo lo material. Abraham decide vivir en victoria, pero cada vez que está empezando a alcanzar la victoria, Dios le cambia las reglas de juego. Y él se mantuvo. Por eso la Biblia dice que él vino a ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Nosotros tenemos que pasar de ser simplemente personas que vienen a la iglesia a ser personas que aceptan a Jesús y vienen a ser hijos de Dios. Y de ser hijos de Dios tenemos que comenzar a vivir esa vida de heredero, creyéndole a Dios. Dios ha cumplido cantidad de promesas en nuestra vida. Pero muchas de las promesas que Él ha cumplido, las cumplió porque nosotros ignorábamos muchas cosas y estábamos desesperados por un cambio, y el Señor cambió nuestras vidas. Pero ahora que estamos estables, estamos como el rengo que se levantó de la cama. Tenemos miedo de volver a la cama y nos da temor de avanzar. Y ahí es donde el diablo te ata y te deja a mitad del camino. Cuando el pueblo salió de Egipto, llegaron a mitad de camino en un lugar donde no tenían el látigo egipcio, pero todavía no llegaban a la tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos estaban a mitad del camino, se quisieron quedar ahí, y el Señor les habló y les dijo: ya habéis estado mucho tiempo en este lugar, es tiempo de avanzar, de ir al contacto con el amorreo, el jebuseo, ir a conquistar aquello que les di. Cuando va el Señor y les manda que envíen los espías, llegan a la tierra, ven la tierra, la palpan, la caminan, la ven, ven que era todo verdad, pero encuentran las evidencias que estaba habitada la tierra, llena de gigantes. Entonces vuelven, y de todos los espías, solo dos creen, y todo el resto no creen, no creen. Y empiezan a decir: sí, es verdad, todo lo que Dios dijo es verdad, llegamos. Pero hay unos hombres enormes, tan grandes, nos van a matar, somos como langosta. Mejor quedémonos acá, dejémonos en la tierra a ellos. Pero Josué y Caleb dijeron: si Dios nos dijo que era de nosotros, es de nosotros. Se lo voy a poner de esta manera. ¿A cuántos de ustedes en oración le ha pedido al Señor: Señor, yo quiero mi casa? Levante la mano, sea honesto. ¿Quién le ha pedido una casa al Señor? Amén. Todo aquel que le ha pedido una casa al Señor, mire, su casa o está o la van a construir. El único problema es que todavía usted y ella no se juntan. La tierra prometida estaba ahí, pero Dios jamás le dijo a Abraham que estaba, ni dónde estaba, ni le dio un mapa. Pero ahí estaba. Cuando ellos llegaron, hacían meses que la tierra estaba produciendo el racimo de uva que iban a cortar los espías. Ahí, en algún lugar, en esta ciudad, se está produciendo lo que usted está pidiendo. Lo que usted está esperando probablemente está germinando en algún lado, pero usted no lo ve. Dios no le ha dicho dónde está, pero usted tiene que creer que el Señor lo puede entregar. ¿Me entiende cómo funciona? Pero el temor hace que te quedes quieto y no busques. Hermanos, la diferencia básicamente la hace la fe. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Si usted no cree, no verá la gloria de Dios. ¿Cómo puedo creer? Pues simplemente tengo que escudriñar las Escrituras, abrir mi corazón, pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces leo palabra de Dios, escucho al predicador, le pido ayuda al Espíritu Santo que haga que esa palabra germine en mi corazón, y le cierro la puerta al temor. Dejo de escuchar personas que solo hablan temor, dejo de juntarme con personas que me infunden a duda, que me infunden a echarme atrás, y me empiezo a juntar con gente que me estimule. La Biblia dice en Corintios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mejor me junto con gente que, en vez de corromper mis buenas costumbres, las estimule. Y empiezo a creer, y empiezo a vivir por lo que Dios dice. Y cuando empiezan a brotar algunos temores en mi corazón, los desarraigo, porque no quiero que ahoguen la palabra. Porque si dejo que ahoguen la palabra se va a hacer infructuosa, y el que se pierde la cosecha soy yo. El Señor dice: trae los diezmos y las ofrendas. ¿Qué tengo que hacer? Traerlo. Olvídese de las matemáticas, déle a Dios lo que es de Dios y deje que Dios se haga cargo. Deje que Dios se haga cargo. El Señor sabe. Yo no sé cómo le va a hacer, pero el Señor sabe. Y si el Señor no le da la bendición inmediatamente, no dude, porque en algún lado puede estar germinando. ¿Sabe que a veces nuestra iglesia no ha tenido fondos suficientes para hacer todo lo que quiere? Pero a veces hemos llevado hasta el límite nuestras finanzas dando para misiones, dando para ofrendas. Y nuestra tesorera les puede testificar, a veces gente que ni siquiera sabemos nos mandan dinero, ofrendas. ¿Sabe que días pasados yo les mostré a algunos de ustedes dos cheques que llegaron? Fue uno de 400 y el otro de 500, eran $900. Y venía una carta y decía: estos cheques se perdieron en el correo porque la dirección postal nuestra estaba mal. Dice: ya los encontré, ahí se los envío. Un cheque tenía ¿cuántos meses de antigüedad?
Era como desde julio.
De junio o de julio era el cheque. Alguien que mandó una ofrenda, se la mandaron de regreso porque tenía la dirección mal, la volvió a mandar, pero con otro cheque más adentro, porque había prometido mandar dos. Nosotros estábamos ajustados, le creímos a Dios, mandamos una ofrenda misionera y no sabíamos que habían cheques en el correo para la iglesia. ¿Entiende cómo funciona? Usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo germinar por ahí para usted en todos los ámbitos de la vida. Y hoy estoy hablando solo de finanzas, pero he tratado de tocar algunos otros tópicos. El temor es su peor enemigo. Leamos de nuevo la palabra en Marcos 4:19. Dice así: del 18 al final, los que oyen la palabra, refiriéndose en la parábola, pero yo quiero que usted mire la forma de trabajar del diablo, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Usted es el que decide. Usted es el que decide. De eso se trata. Usted decide. Usted decide romper con el ciclo de pecado en su vida. Usted decide romper con el ciclo de enfermedad en su vida. Usted decide romper con el ciclo de pobreza en su vida. Usted decide romper con el ciclo de desánimo y depresión en su vida. Es una decisión. Usted decide. Usted decide qué va a hacer. Usted decide qué futuro quiere vivir. Cuando usted siembra, usted está sembrando en el futuro. Lo que usted está poniendo hoy en el campo y lo tapa y lo riega, va a cosecharlo mañana. Si usted vive en temor hoy, usted va a cosechar los frutos de una vida de temor mañana. Si usted hoy vive en temor y no produce algo para su vida, la cosecha va a estar mañana y va a ser la cosecha de un ayer de temor. Nuestra hermana que testificaba recién sigue viajando 5 o 6 veces por día, porque un día, después de ese accidente aéreo que ella tuvo, donde salió bien herida también y junto a otras personas que trabajaban con ella, ella decidió volver a subirse al avión, entrar al avión, irse a la cabina y aterrizar en el mismo aeropuerto, en un mismo tipo de avión, en la misma compañía y trabajando de azafata. Pero si hubiera quedado en su casa atemorizada, hoy tal vez trabajaría en un restaurante o haría otra cosa. Y caminaría toda la vida pensando que no puede volver a subirse a un avión. Y en cada cosa de la vida, usted decide cuál es el futuro que quiere vivir. ¿Vence los temores? ¿Deja que el temor aprisione la razón? ¿O deja que la fe la liberte? Depende de ti. En las finanzas, recuerda, si el Señor te dice que le creas, que des el diezmo, Él te dice que ofrendes, y tú no le crees, entonces no tienes fe y el temor está trabajando ahí. Simplemente al acto de dar y de creerle a Dios, entonces estás demostrando por tus obras lo que crees. Si en cualquier otra cosa tienes temor, como decíamos recién, y te atreves a avanzar y a vencer ese temor, entonces vas a ser libre. Porque la libertad, hermanos, viene a partir de enfrentar y de derribar por medio de la fe todos los temores y los muros que el diablo pone. ¿Amén? Si acá en esta noche tenemos a alguien que está viviendo cualquier clase de temor, inclusive el más mínimo, ese de vivir con la luz prendida, esta noche apague la luz y duerma en el nombre de Jehová, porque dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quieres experimentarla? Pues vas a tener que apagar la luz y creerle al Señor que nada te va a pasar. Y mañana y pasado, después de un tiempo de dormir con la luz apagada, te das cuenta que no pasaba nada. Después de dar un tiempo, diezmo y ofrenda, te das cuenta que el Señor te bendice y te prospere, que en realidad tus temores eran infructuosos. Ahora la palabra es la que fructifica, y así en cada cosa. El temor ata la razón, mas la fe la libertad. Vamos a orar.